Cope Valladolid.
¿Qué tal? Prácticamente 21 minutos pasan de las 3 de la tarde en este miércoles 7 de enero de 2015. Aquí hasta las 4 en COPE hablamos de deporte, centrados en el mundo del fútbol y en el mundo del baloncesto. En el mundo del fútbol, porque hace exactamente 20 minutos ha regresado a los entrenamientos el Real Valladolid después de la sesión de descanso que tuvieron ayer. Un entrenamiento en horario poco habitual, a puerta abierta, sobre todo por el tema de las heladas. No estaban bien el césped por la mañana y ha preferido Rubí en el entrenamiento de hoy, que es el fuerte semanal, pues hacerlo a esta hora. Y como no, es miércoles y tenemos nuestro COPE Showtime Valladolid, en el cual vamos a hablar de muchas cosas, de la Liga LEB, de noticias relacionadas con el Maiwigo Valladolid y sobre todo del equipo femenino cadete de Castilla y León, que es campeón de España. Ayer se imponía 68-67 a Canarias y evidentemente tendrán también su espacio en nuestro COPE Showtime Valladolid. Alex Arenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Comandante, te lo has pasado pipa, ¿no? Viendo el campeonato cadete.
Ha estado muy bien, la verdad, muy bien. Muchas cosas para sacar positivas.
Tú ya lo decías, las chicas, cuidado, que pueden dar la sorpresa, que son siempre las que están ahí tapaditas, pero siempre lo hacen bien, y fíjate, al final, campeonas de España, ¿eh?
Luego sacaremos, esperemos, gracias a nuestros invitados, una conclusión, pero vamos, tenemos muy buena salud en Valladolid y en Castilla y León, con el baloncesto femenino.
Pues estos van a ser nuestros argumentos de hoy, alguna cosita más, desde luego. Rápidamente vamos con una pausa, con nuestros anunciantes, con nuestros amigos que hacen posible que todos los deportes lleguen hasta ustedes, y rápidamente seguimos aquí en los deportes de COPE hasta las 4.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Deportivo Alavés, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Mega Luis de Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Ya nos hemos desnudado, ahora arrópanos. Abónate, Club Baloncesto Valladolid. Te esperamos.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass.
3 y 24 minutos, ya les decíamos, hoy entrenamiento del Real Valladolid después de la jornada de descanso de ayer en el día de Reyes, en un entrenamiento hoy con horario poco habitual. 3 de la tarde es cuando estaba previsto que se iniciara, sobre todo porque es el entrenamiento fuerte de la semana, porque las heladas estaban haciendo que tanto los anexos como el nuevo estadio José Zorrilla por la mañana estuvieran en unas condiciones no demasiado buenas para realizar los ejercicios en el terreno de juego, y Rubí decidió que hoy pues sus jugadores estuvieran citados a las 3 en un entrenamiento a puerta abierta. Hasta los campos anexos, el nuevo estadio José Zorrilla, nos vamos, porque ahí está ya el jefe de deportes de la cadena COPE, Juan Carlos Amón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues puntual ha sido el arranque del entrenamiento del Real Valladolid en esta sesión fuerte de la semana, con horario atípico, precisamente motivado por eso, por el estado que presentan los campos anexos a José Zorrilla a primera hora de la mañana. No es que ahora mismo luzca el sol, hay niebla, el día está oscuro, el césped está duro, pero no tanto, no con el efecto de la helada que pudiera tener a primera hora del día. Enseguida te cuento las novedades. Antes déjame que salude al presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y feliz año nuevo.
Buenas tardes y feliz año nuevo para todos vosotros y vuestros oyentes.
¿Han sido buenos los Reyes Magos a nivel personal?
Bueno, nos han traído una victoria en Zaragoza que era muy importante, y a ver si esta dinámica no la perdemos ahora y continúa hasta junio, y entonces sí será un buen regalo, sin duda.
Es raro entrenarse hasta ahora, el Valladolid históricamente no lo ha hecho demasiado, ¿Usted se ha dignado o ha querido acompañar al equipo? ¿Alguna razón especial?
No, porque habíamos acabado ahí, entonces me he enterado que entrenábamos a las 3 de la tarde y ya que salíamos a las 3 menos 10, he dicho, me quedo.
Bueno, estamos en pleno periodo de fichajes. El Valladolid cuenta con una ventaja respecto a sus rivales en el mercado y es que el primer día del año 2015 ya ha hecho una incorporación. Eso ahora mismo les proporciona, entre comillas, un colchón para que las siguientes negociaciones no tengan que ser tan apresuradas, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que era una idea que tenía muy clara, que ya se había intentado cuando la lesión de Rullé, y entonces pues el momento podía ser ese y se avanzó en los últimos días del mes de diciembre, porque ya habíamos dicho que nuestra intención era que a la vuelta se incorporara, y ahora sí nos da un poquito más de tranquilidad para ver qué movimientos hay, qué posibilidades plantear nuevas, y sobre todo para que el míster y Braulio se reúnan y vean ahora cuáles son las necesidades que podamos tener.
Bueno, y a pesar de la distancia parece haber hilo directo con Santa Cruz de Tenerife, Dani Hernández, ahora Omar Ramos. ¿Alguna novedad en cualquiera de los dos nombres?
No, ninguna. Yo creo que ya lo dijimos y Dani, ahora mismo nosotros en una situación complicada y entonces algo que medie por un acuerdo de traspaso o similar, yo creo que será difícil que salga, ¿no? Y el tema de Omar, pues es un tema que como yo no lo he tocado, pues no os puedo informar.
¿Me consta oferta o consulta, si acaso?
Sí, no, que ha habido conversaciones, sí me consta. Pero bueno, pero como son conversaciones en las que yo no he intervenido, pues no puedo dar datos.
Bueno, el próximo domingo en Alavés viene Alberto, el mítico Alberto. ¿Qué tal su relación con él?
Estupenda. Yo creo que somos amigos. Es un tipo que dejó aquí una relación maravillosa y que ha continuado y que nos hemos visto muchísimo porque además tenemos muchos amigos comunes y tenemos una relación muy buena.
Termino. El peso, el valor de la victoria de Zaragoza el otro día.
Bueno, esperemos que sea buena, ¿no? Zaragoza había marcado siempre en su casa. Es un equipo que iba creciendo, que se había acercado allí, que nos podíamos haber quedado un punto si perdíamos, y al haberles ganado en su casa, creo que bien. Además, por más que podamos leer otras informaciones, creo que el equipo nuestro fue muy superior y que le da cierta tranquilidad al equipo de cara a lo que viene ahora, ¿no?
Gracias, presidente. Bueno, pues Carlos Suárez, en directo en la sintonía de la cadena COPE, en este tiempo de entrenamiento, donde, por cierto, Zacarías Verdic se ha retirado al gimnasio, un problema en un tobillo, lo ha mantenido aparte, y donde sí está Lluís Astre, pero trabajando al margen de sus compañeros. Se ha calzado las botas de trabajo, no está haciéndolo con zapatillas de deporte, pero está trabajando, insisto, al margen. Ahora mismo, entre la niebla, el equipo técnico de Rubi ha dividido en tres grupos a los jugadores, mientras unos hacen circuito físico, otros están haciendo un rondo con el balón y otros están trabajando también en la zona de banda con todos los aperos preparados. Si de aquí a las 4 de la tarde ocurriese algo, no te preocupes, que no se preocupen los oyentes, nos pondremos en contacto con vosotros.
Pues estaremos pendientes, Juan Carlos. Por cierto, tú que ya has tenido ya a Carlos Suárez cerca, ¿tenía cara alegre, triste?
No, se está riendo ahora mismo.
Se está riendo. Eso,
a mandíbula batiente.
Eso es que le ha ido.
El tío más feliz del mundo.
Le ha ido bien, entonces ha ido bien el juicio hoy. Por lo de Jukic. Hoy tenía juicio por lo de Jukic.
Espera que le pregunto. Claro. Me pregunta Paco, ¿qué tal ha ido el juicio hoy con Jukic? ¿Y lo de Jukic?
Ah, bueno, esperemos que bien. Yo.
¿Cómo que esperemos que bien? ¿Se ha ido antes de que acabe o...?
No, digo, porque ahora falta la resolución de su señoría, ¿no? Que normalmente suelen obrar con justicia. Para mí, yo creo que ha quedado claro que él sí tenía un compromiso anterior con el Valencia y que además las formas no fueron las correctas, pero por eso están los jueces y ahí voy a opinar poco.
¿Cuánto le reportaría el Valladolid en caso de sentencia favorable?
Si es favorable, todo lo que sea favorable sería bueno, pero no sé lo que su señoría va a decidir.
¿Está convencido, Paco?
Sí, perfectamente. Vale. Eso es que ha ido bien.
Vale, pues eso que ha ido bien.
Eso
ya lo sabes. No, sonriente está un rato.
Eso es bueno.
Además, muy contento, por cierto, de este nuevo producto cosmético que el Real Valladolid lanzó previo a la Navidad, cuyos primeros resultados conoceremos en los próximos días, pero todo el mundo habla maravillas de ese lote de gel, champú y de colonia, que el Real Valladolid, que próximamente, por cierto, anuncia, sacará línea femenina.
Pues muchas gracias, Juan Carlos. Estaremos pendientes por si ocurriera alguna cosa más ahí en el entrenamiento del Real Valladolid. Recuerden, arrancó a las 3 de la tarde por el problema de las heladas. Verdic se ha tenido que retirar debido a un problema, a una leve lesión, que de momento le hace ser duda para el próximo compromiso. Lluís Astre entrenando también al margen, el otro jugador que también es duda para el próximo compromiso liguero del Real Valladolid. En cuanto al capítulo de fichajes, ya lo decía ahora Carlos Suárez, el presidente, no hay prisas, ya llegó Jonathan Pereira, con lo cual hay margen hasta el día 31 de enero para conseguir algún refuerzo más si es que fuera necesario, y es que está todo pendiente de una reunión entre Braulio Vázquez, director deportivo del Real Valladolid, y Rubi, el entrenador del conjunto blanquivioleta. Ya saben que la idea era traer dos delanteros, Jonathan Pereira ya ha llegado, el otro a lo mejor ya no llega porque la idea empieza a ser otra. Y es que después de que el Real Valladolid haya jugado dos partidos con ese sistema de tres medios centros, quizá la prioridad ahora cambie y no sea tanto la de otro delantero, sino la de otro medio centro. Ya digo que todo pendiente todavía de esa reunión, saber si Rubi va a contar con este sistema habitualmente, si no va a ser así, si ha sido solamente algo puntual en dos encuentros, todo, ya digo, hasta que no se celebre esa reunión entre Braulio Vázquez y Rubi, pues no se sabrá qué es lo que va a ocurrir, y todo también, evidentemente, pendiente del dinero que haya sobrado después de traer a Jonathan Pereira. Con lo cual, a lo mejor, ya digo, la idea cambia y lo que se busca es otra posición a reforzar de aquí al 31 de enero. Vamos con una pausa, seguimos con buenos consejos aquí en COPE, que ya está llamando a la puerta nuestro COPE Showtime Valladolid para hablar de baloncesto aquí en COPE. Hasta las 4.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Barra Sepia, toda una referencia del tapeo en Valladolid, estrena nuevas instalaciones en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Disfruta de nuestra rica sepia a la plancha, pero sobre todo ven a probar las nuevas raciones que te van a encantar. Recuerda, Barra Sepia, ahora en Plaza Rinconada 9 frente a Correos. Y te seguimos atendiendo en Hernando de Acuña, en Parque Sol y en Río Shopping.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infinity. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 6 menos cuarto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Deportivo Alavés, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Bodega Sinforiano, instalador de calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomat, el almacén de la construcción y la reforma, restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Bueno, pues ya saben, el equipo femenino cadete, campeón de España, se impuso en la final 68-67 a Canarias, en un partido en el que destacó dentro de las castellano y leonesas Paula López con 23 puntos, lo mismo que había anotado Iris Junio en la selección canaria, una jugadora que ya ha debutado en Liga Femenina. Luego vamos a hablar de todo ello, pero primero de la Liga LEB, de ese Maiwigo Valladolid que este viernes regresa a la competición en Coruña, en tierras gallegas, a partir de las 9 de la noche, compromiso para los de Porfi Fisac, Alex Arenas, un partido en el cual, bueno, hay que ver, ¿no?, cómo le ha ido este parón al Maiwigo Valladolid. En principio debería de haberle beneficiado, sobre todo a la hora de recuperar jugadores.
Sí, Porfi habló de que no le gustaba mucho este tema, pero bueno, el parón era obligado porque se disputaba en Valladolid este campeonato de España cadete y el partido que se debía jugar contra Peñas Huesca se ha aplazado al día 31, el día 31 de enero, que la liga para porque se disputa la Copa Príncipe. Y bueno, pues el Maiwigo Valladolid ha tenido un poquito más de descanso, ha tenido además 5 días libres total, donde la gente se ha ido con sus familias y bueno, ha habido un poco de desconexión. Y como tú decías, si a Porfi no le gusta estos parones, sí que es cierto que para recuperar tocados, para todos estos temas de molestias y tal, que prácticamente era una plaga lo que tenía Maiwigo Valladolid, pues sí que ha venido muy bien. Empezaron el pasado domingo, además ayer estuvo toda la plantilla viendo las finales que se disputaron en Pisuerga del Campeonato de España, y bueno, pues otra vez ya metidos en dinámica, esperando a Albert Moncasi, que hace una semana prácticamente estaba hecho.
Estaba ya firmado, ¿no? Prácticamente, ya decían.
Sí. Estaba a falta de la firma, pero ha habido un problema económico que, bueno, pues tanto el presidente como los que mandan, pues han parado un poco la operación porque no hay dinero y están un poco a ver qué pasa. Ahora mismo están en un impasse, compás de espera, para ver si Albert Moncasi llega, que bueno, el jugador la verdad es que está deseando venir. De hecho, antes de que se frenara la operación, el equipo empezaba a trabajar el domingo y él quería estar ya el jueves entrenando en Valladolid.
No, y además que llevan contacto prácticamente toda la temporada, es casi un jugador más, ¿no? Sin estar aquí entrenando, pero es casi un jugador más del Maiwigo desde el mes de agosto.
Sí, sí, desde que estuvo fichado, estuvo haciendo la pretemporada, se lesionó, se le mandó a Barcelona, se operó y bueno, y la verdad es que el tema físico 100%, porque lleva 2 semanas entrenando a tope con el Barça B, así que físicamente está para venir a Valladolid cuanto antes, pero bueno, falta un poco lo que hay económico.
El viernes Coruña, un equipo que en principio puede ser asequible para que el Maiwigo logre la décima victoria.
Bueno, a ver, es un equipo que está en mitad de la tabla, mitad baja, por decirlo así. Es un equipo que, bueno, lleva dos partidos consecutivos perdiendo, tiene un balance de 6 victorias, 9 derrotas, le está costando mucho, no es el Coruña del año pasado, es un equipo mucho más conjuntado, le cuesta, y bueno, recordemos, es el primer partido de Liga en Pisuerga, lo ganó Maiwigo Valladolid sufriendo como todos, porque eso no ha variado ni lo más mínimo, pero bueno, sí que estamos hablando de un equipo... de los ganables. No diría asequible, porque yo creo que
asequible es el Liga,
con lo justo que está el Maiwigo Valladolid es difícil hablar de eso, pero sí que es cierto que habría de ganarlo ese partido.
Sí, no, además asequible, fíjate, en principio asequible hubiera sido el Prat Juventud, ¿no?
Sí.
Y fíjate lo que ocurrió, ¿no?
Y cayó
bien, además, el Maiwigo Valladolid en un partido que no le salió absolutamente nada al conjunto de Porfi Fisac. Bueno, lo que sí que está claro es que podemos decir 2014 para el Maiwigo Valladolid ha sido un año, sobre todo desde julio, ¿no? Un año bueno en lo deportivo.
Positivo, sí, sí, está claro. Si tiramos de agosto hacia atrás,
la verdad, no, eso ya lo hemos borrado. Mira, ya estamos en 2015, esa parte la hemos borrado.
Vamos a quedarnos con la primera
solo
parte.
Solo tengo
de
recuerdo
la
deportivo a partir de agosto. A partir de agosto es cuando empieza mi recuerdo deportivo en Maiwigo.
Vamos a hacer eso, vamos a borrar la memoria entonces. Sí, deportivamente ha sido el recuperar un poco las sensaciones, los inicios, lo que ha caracterizado siempre a Maiwigo Valladolid, y en ese sentido pues sí que ha estado dentro de los aspectos más positivos posibles. Y incluso por encima, si me apuras, porque lo que decía antes, lo justa que es la plantilla y el rendimiento que está sacando Porfi Fisac y los propios jugadores está por encima de lo esperado, así que en ese sentido bien. Hay que decir que bueno, juega contra Coruña el viernes día 9, luego hay descanso.
Ajá.
Luego vuelve a jugar fuera contra Clínica Rincón y ya el próximo partido en casa sería primeros de febrero,
o sea,
primer fin de semana de febrero.
Hasta primeros de febrero la afición sin poder ver a sus chicos.
Eso es, por eso... ha venido muy bien este campeonato.
Pues es lo que te iba a decir, ¿no?
para ver más baloncesto.
Tú fíjate, campeonato cadete en el cual, ya lo decías tú cuando estuviste haciendo la previa, de cuidado las chicas, que son siempre las que dan alguna alegría, cuidado las chicas que tienen un buen equipo, ojo, cuidado las chicas. Al final campeona 68-67, en el último suspiro, en el último lanzamiento prácticamente, ¿no? Pero bueno, Castilla y León campeona de España imponiéndose a Canarias.
Sí, es algo que no se puede decir todos los días, eso está claro. Y bueno, vamos a hablar con... él no lo va a decir, pero bueno, es uno de los principales responsables de todo esto y la cabeza visible del cuerpo técnico, José Luis Cubillo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ayer hablábamos contigo y dabas todo el mérito a las chicas, pero bueno, hay que hablar de un conjunto, ¿no? ¿No? Ni uno más ni uno menos, pero un conjunto.
Sí, al fin y al cabo en estos campeonatos que son tan concentrados, tantos partidos en tan pocos días, si no tienes un buen conjunto tanto de jugadoras, cuerpo técnico, fisios, delegados, pues no se va a ningún lado. Es un triunfo colectivo y la verdad que es un triunfo de todos y en este caso también de nuestra comunidad y mucho más bonito siendo en casa.
Ya con más reposo, ha pasado prácticamente, bueno, sí, 24 horas. El análisis del torneo está claro que es muy positivo, pero a mí me gustaría saber un poco cómo viviste la final, desde el punto de vista técnico, táctico y casi emocional.
Pues a nivel táctico... sobreponiéndonos al gran físico de las Canarias y que nosotros, pues quitando dos jugadoras, el resto eran muy bajitas y tuvimos que tener muchas argucias tácticas para poder competir cara a cara con jugadoras tan físicas y bueno, jugadoras pues de la talla de Iris Cuneo. Y bueno, pues la verdad que a nivel táctico, pues con nuestras argucias pudimos estar compitiendo durante todo el partido. Y bueno, a nivel emocional, pues la verdad que era muy bonito ver a media grada entera llena del pabellón Pisuerga y con toda la gente, no solo de Valladolid animando, sino de otras provincias de Castilla y León que habían acercado a ver a las niñas en esta final.
Hay una cosa que a mí siempre me ha inquietado desde un punto de vista de... el trabajo de un seleccionador en este tipo de campeonatos. ¿Cómo se conjuntan un grupo de 12 jugadoras, cada una prácticamente de un equipo? Hay algunas que sí que juegan juntas, pero bueno, ¿cómo se hace eso? Porque también es verdad que no tenéis mucho tiempo, ¿no?, previo al campeonato, no llega un mes prácticamente.
Sí, son concentraciones en los puentes y bueno, en verano hay una de un poquito más larga, de 4 días, y los puentes que hay en octubre y noviembre. Pero vamos, el trabajo fundamental es el que hacen los clubs día a día que hacen que las jugadoras lleguen con un nivel técnico y táctico que asimilan muy bien las cosas que metemos en muy poquitas sesiones, con lo cual nosotros nos aprovechamos de ese gran trabajo que hacen los clubs y podemos conjuntar en esas sesiones e intentar que jueguen como equipo jugadoras que son de diferentes equipos, de diferentes ciudades y de diferentes clubes.
Y otro aspecto complicado, supongo, porque bueno, cada una de ellas son de lo mejorcito de sus propios clubes, tienen roles importantes, y hay algunas que llegan a la selección y no tienen ese rol importante. ¿Eso lo entienden bien? ¿Tenéis que hacer un trabajo previo antes del campeonato o cómo lo hacéis?
Bueno, muchas veces a medida que avanzan las concentraciones, pues las niñas, las jugadoras ven el rol que tienen y muchas veces sí que las tienes que ayudar, porque ellas son la cabeza de su club o la referencia en sus clubs y aquí son una jugadora más, pero hay que, sobre todo en categorías inferiores, hay que ver que el conjunto y el colectivo está muy por encima de lo individual y que si se quieren conseguir cosas, al final tiene que ser un conjunto y un grupo el que llegue a conseguirlas, porque una jugadora no puede conseguir individualmente nada.
José Luis, lo primero, enhorabuena. Me imagino que en estos campeonatos, como decías al principio, ¿no?, tan concentrados los partidos, hay un momento en el que siempre un entrenador se da cuenta y dice, pues va a ser que a lo mejor lo podemos lograr. Y hay otros momentos en los cuales lo ve muy mal. ¿Cuál fue el momento en el que lo vio peor y cuál fue el momento en el que dijo, pues casi que a lo mejor sí que podemos optar a ello?
Pues peor, es que lo hemos visto mal en todos los partidos. Es que hemos ganado todos, pero en todos lo hemos pasado muy mal y en todos ha habido alternativas en el marcador y han estado por delante nuestro todos los equipos. Y no ha habido ningún partido fácil y ganador, pues si te digo, a falta de 15 segundos cuando ganábamos de 4 y atacaban ellas, pues ahí ya vi que teníamos posibilidades de ganar, pero solo me he visto ganador a falta de 15 segundos de acabar el campeonato.
Y viéndolo desde fuera y viendo además lo ajustado de los resultados y que en esa final también Canarias llegó a ir ganando por 10, me llama mucho la atención la capacidad mental que han mostrado tus jugadoras, ¿no?, de no tirar nunca ningún partido.
Sí, no, la capacidad que tienen de no arrojar la toalla, de estar concentradas en todo momento, es impresionante. La verdad que las niñas han sabido sobreponerse a momentos muy difíciles y a marcadores adversos en muchos partidos y bueno, la verdad que la fuerza mental que tienen estas crías y la competitividad que tienen es algo de elogiar.
Por cierto, ayer os enfrentabais a Iris Junio, una jugadora de la que habla todo el mundo porque ya ha debutado en Liga Femenina, pero también tuviste tú tu Iris con Paula López, ¿no?, esos 23 puntos que anotó. ¿Por qué una sí ya debuta y por qué la otra todavía no? Tú la ves, ya te lo pregunto de otra forma, ¿Paula está ya para debutar o todavía crees que tiene que marcar sus tiempos?
Yo creo que tampoco hay ahora que magnificar las actuaciones que han hecho o que estar campeonato ya. Ha hecho un muy buen campeonato, está claro que lo ha hecho muy bien, pero bueno, no tiene que subírsele a la cabeza y tiene que seguir centrada porque si no empieza a elogiarla desde fuera y el conjunto, la labor de equipo es lo fundamental y si empiezan a solo individualizar jugadoras puede que estas se le suba la cabeza y no al final no lleguen a ser lo buenas jugadoras que pueden ser porque hay hábitos que dejan de lado como es el trabajo, el esfuerzo, el trabajo en equipo y entonces yo creo que esto no es una comedia, esto es como todo en la vida, que hay que trabajar, hay que esforzarse y hay que ayudarse de los demás y confiar en el equipo. Si al final solo ensalzamos a una jugadora, quitamos mérito a las demás y yo creo que esto no puede ser y mucho menos en un deporte colectivo.
No, está claro, además que Castilla y León si ha sido campeón ha sido por eso, por el bloque, Alex, no porque una jugadora haya marcado 23 puntos o porque en una semifinal haya conseguido, no, o sea, al final ha sido el bloque.
Sí, está claro, porque bueno, hablamos mucho de Paula López, es cierto que sus números resaltan su importancia, pero en la final aparece María Marcos, por ejemplo, que es una jugadora que no había tenido prácticamente rol importante, o bueno, por lo menos no había tenido un exceso de minutos y resulta decisiva con los problemas de faltas de algunas jugadoras. Yo creo que es un bloque bastante bastante unido y también, José Luis, quería preguntarte por aquellas que se han quedado fuera, ¿no? Porque está claro que en Castilla y León hay un gran nivel femenino y bueno, hay algunas que no han estado, ¿no? Y que quizá también se merecían estar.
Sí, al acabar el partido hablé con las jugadoras y bueno, pues en primer lugar les agradecí todo el esfuerzo que habían hecho estos días y también les dije que bueno, que todas hubieran jugado más o menos, incluso las jugadoras que nos han ayudado en otras concentraciones, porque ha habido momentos en los que estas jugadoras, alguna ha estado lesionada y otras jugadoras de primer año o de segundo nos han estado ayudando, que todas tienen su parte de medalla y todas han colaborado, tanto las que no han podido venir porque solo se puede elegir 12 como las que sí que están, y que todo este proceso que llevábamos en diferentes concentraciones durante los últimos 3 meses, todas las que han participado en este proceso tienen su mérito y tienen su parte de medalla y tienen su parte de éxito.
Una última cuestión que quería hacerte, sobre todo al hilo de lo que decía Paco, de esos malos momentos o peores momentos que ha tenido el equipo. El último partido de grupos contra Galicia, donde el equipo se jugaba el pasar o no pasar, había 3 posibilidades, ganar y que se quedaba primero, perder por menos de 11, creo recordar, y el equipo pasaba segundo, pero es que incluso perdiendo de 12 ante Galicia, el equipo quedaba fuera. Y hubo momentos en que las chicas iban perdiendo. No llegó a los 12, eso es cierto. El equipo no estuvo fuera nunca, virtualmente. Pero bueno, ahí era prácticamente jugársela a todo o nada.
Sí, y después de haber ganado los 3 primeros partidos, llega el último partido de grupo y perdiendo, a pesar de haber ganado los otros 3, pues te podías ver fuera. Y hay muchos nervios. Eso yo creo que fue el momento de mayor tensión para las jugadoras, porque una vez que pasas a semifinales, ya de los 4 puestos, 3 tienen medalla, y al final es el objetivo de todos los equipos que vienen aquí, conseguir una medalla. Pero el no pasar, el quedarse cortados, la verdad que las jugadoras se les notó los nervios, se les notó el cansancio, la tensión y la presión de jugar en casa en esos momentos también fue difícil, y la verdad que fue un partido muy difícil, muy trabado y que nos costó muchísimo.
No, José, me imagino, José Luis, de todas formas, 2015, vaya regalo de Reyes, ¿no? El mejor que le han hecho.
La verdad que sí, sobre todo pues ver la ilusión de los padres, de las niñas, de los amigos que han venido, y otras veces quizá en otros campeonatos no se puede disfrutar tanto de eso, pues porque los desplazamientos son más largos y no puede venir tanta gente, pero ver tanta gente feliz y contenta por algo que han conseguido unas niñas que son tan grandes, pues la verdad que emociona mucho y es un regalo magnífico.
Y ya la última, José Luis, con trabajo, que es lo que has dicho que es indispensable, innegociable para estas edades, con trabajo, ¿qué futuro tiene esta generación? Y no hablo de jugadoras en concreto, esta generación que recordemos que hace 2 años, con algunos matices, también ha sido campeona de España en categoría infantil.
Bueno, pues todavía son demasiado jóvenes. Yo creo que hay muchas jugadoras pues que sin duda, tal como está ahora la Liga Femenina 2 y Liga Femenina, pueden llegar a jugar en ellas. Ahora el profesionalismo en mujeres es más difícil porque los sueldos son más bajos y no es como hace unos años, pero sin duda si les puede servir pues para estar disfrutando del baloncesto y jugando pues en Liga Femenina 2, en Liga Femenina y pues pagarse los estudios en una universidad o alguna beca pues como quizá Sofía o alguna jugadora ya pueda tener para Estados Unidos si tiene cierto nivel de inglés y aprueba a final de año, pues eso ya es un hecho de satisfacción y estar contento porque estas niñas, aparte de disfrutar jugando, pues consiguen cosas que el baloncesto les aporta.
Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias. Enhorabuena de nuevo por haber conseguido este éxito, este exitazo. Y habrá que estar pendiente de estas chicas a lo largo y ancho de todo Castilla y León, porque seguro que van a seguir dando alegrías.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por interesaros por la cantera, que muchas veces es un poco olvidada, y el gran trabajo que hacen estas niñas, pues que se vea recompensado con que vosotros le prestéis atención, pues estamos muy muy agradecidos también.
Pues un placer haber tenido aquí a José Luis Cubillo, el seleccionador, campeón de España, cadete, en categoría femenina, en esa final que se jugaba ayer, 68-67 ante Canarias. La verdad que poco más, ¿no?, se puede decir de ellas.
Sí, de este roster de 12, hay que decir que, bueno, hay varias jugadoras de Valladolid. Hay 3 jugadoras del Club Ponce, como son Nerea Martínez, Cecilia Aldecoa y Selve Touré, y hay 2 de San Isidro, como son Lorena Rozas y Marta Aranda. Hay un dato interesante, como es el de Nerea Martínez, jugadora de primer año, de categoría cadete, que en dos años, en estos dos últimos años, ha conseguido 3 medallas de oro en campeonatos de España y un bronce. Una con el Club Ponce el año pasado en infantil, 2 el infantil que mencionaba antes, esta generación que ya había sido campeona de España, esta de este año y otro bronce. O sea, es una coleccionista de medallas con...
No, es que el baloncesto femenino en Valladolid... Yo recuerdo, San Isidro también lleva muchos años, Ponce sí. Lleva mucho tiempo, es decir, se está haciendo un trabajo que va dando sus frutos, ¿no? Poco a poco. No se pueden sacar, que todo el mundo se olvide de sacar 25 jugadoras, porque es muy difícil, pero como cada año va saliendo alguna, evidentemente, bueno, pues está haciendo campeonatos más que interesantes.
Yo precisamente, esta reflexión que te avanzaba antes en el inicio, se la quiero trasladar, para confirmarlo o no, a nuestro siguiente invitado. Ya nos está escuchando Nacho Coque, director técnico de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Nacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, yo te quería preguntar directamente, no sé si este campeonato confirma o no, yo creo que ya estaba, pero bueno, el nivel Castilla-León femenino, ¿ya se puede decir que está en la élite del baloncesto nacional?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que hay varios datos no subjetivos, objetivables, que puedes constatar que esto es así. Las medallas sacadas en los últimos campeonatos infantiles, en los que creo que llevábamos 5 años seguidos llegando como mínimo a semifinales, y los resultados también en la categoría cadete, pues yo creo que así lo puedes atestiguar. Además, el nivel de los equipos, tanto de liga femenina como los que están en divisiones por debajo de la liga femenina, pues se puede corroborar que el nivel del baloncesto femenino en este momento es un nivel muy alto a nivel nacional.
Uh-huh. Además, hemos visto en esta selección femenina y también en la masculina, que luego hablaremos de ello, mucha representación, bastante variedad de equipos que aportan jugadores.
Eso es cierto, y eso es una de las grandes alegrías que tiene la federación, porque es una federación autonómica. Si dependiésemos solamente de lo que se trabaja en Valladolid y en León, por decir un ejemplo, pues creo que estaríamos haciendo un flaco favor a toda la comunidad, tanto en las selecciones que empiezan en mini básquet como las que acaba, que es en la categoría cadete, pues hay representación de muchas ciudades distintas, ¿no? Y eso pues es bueno para la comunidad.
Hay que decir que, bueno, el trabajo de Nacho Coque se circunscribe a las federaciones, pero bueno, hay clubes como Uva Ponce, campeón de España el año pasado, San Isidro también presente en campeonatos de España, en chicos exactamente lo mismo. Es decir, al final es una especie de simbiosis, la federación se aprovecha, entre comillas, del trabajo de los clubes, un poco cómo se hace ese...
Sin duda. La federación se nutre del trabajo diario de los clubs. Nosotros no seríamos absolutamente nada sin todos esos entrenadores y todos esos equipos que trabajan a diario. Nosotros al final tenemos a los jugadores y a las jugadoras durante un tiempo pequeñito y disfrutamos de su talento, intentando también darles un estímulo competitivo, porque jugamos torneos importantes y eso creo que también les ayuda a crecer. Pero los que verdaderamente hacen el trabajo desde que son muy pequeñitos, algunos niños juegan a baloncesto desde los 5 o 6 años, son sus equipos de procedencia, y la federación no sería nada ni hubiéramos obtenido estos éxitos si no fuera por todos aquellos entrenadores que están todas las tardes trabajando, en muchos casos casi, puedo decir, de manera altruista, porque los sueldos que cobran pues son bastante cortos, e incluso hay casos de gente que no cobra absolutamente nada, pues eso, sin ellos es que no sería posible el poder competir con las grandes potencias del baloncesto nacional.
Y Nacho, enhorabuena lo primero, feliz año.
Gracias, feliz año.
Imagino que, bueno, hablamos de las chicas porque han quedado campeonas de España, porque han quedado primeras, pero ¿y los chicos? ¿Qué generación tenemos ahí también?
Pues los chicos, tenemos una generación que ha trabajado muchísimo, que quizás no sea tan como llamativo, ¿no?, el nivel que hemos alcanzado en chicos, porque verdaderamente pues también competimos un poco en desigualdad, dado que hay comunidades que juegan con 2 y 3 jugadores que no son seleccionables por la Federación Española, porque bueno, pues que hay clubs, por ejemplo en Andalucía, pues que está en Unicaja con una potencia económica brutal, está el Baskonia en País Vasco, que siempre suele tener jugadores de fuera, y nosotros, bueno, pues de vez en cuando tenemos alguno, pero jugamos pues con nuestras propias cartas. Y estamos orgullosos del trabajo que han hecho, porque los chavales han tenido una actitud fantástica y tenemos una buena generación. Tenemos unos cuantos jugadores que pueden llegar a jugar perfectamente en las ligas federativas, incluso alguno, evidentemente, con proyección para poder llegar a la ACB.
A ver, Nacho, que yo esa parte me la he perdido, que la desconocía. A ver, las federaciones pueden convocar o pueden traer a jugadores que no son seleccionables.
Sí, eso es una controversia.
¿Cómo? Bueno, explícamelo despacio, que no lo entiendo.
Ha sido una gran polémica durante este campeonato de España.
Ver,
sí.
Mira, el problema es que la Federación Española querría que no hubiese jugadores no seleccionables por la selección española. El problema es que este campeonato lo paga el Consejo Superior de Deportes. Entonces, al pagar el Consejo Superior de Deportes, cualquier federación, aunque parezca una contradicción, tiene el derecho a poder convocar a cualquier jugador que esté escolarizado en España y que juegue en un equipo de su comunidad. Es decir, que, por ejemplo, Canarias, si tiene a dos chavales, que son, uno es de Senegal y el otro es de Eslovenia, jugando en algún equipo de su comunidad, puede convocarles. Y como no sé, como las propias federaciones autonómicas no llegaron a un acuerdo, la federación en su día intentó imponerse, pero jurídicamente no tenía la razón, porque el Consejo Superior de Deportes, que es el que subvenciona este campeonato, dijo, cuando se le consultó, que no se podía poner ningún tipo de restricción, dado que era un campeonato con carácter escolar, pagado por el Consejo Superior de Deportes, entonces cualquier chaval que estuviera escolarizado podría jugar. Y en esa guerra la Federación Española salió perdiendo, pero no era la Federación Española la que lo quería permitir. Fueron las propias federaciones autonómicas las que permitieron esto. Entonces, salvo en nuestro caso, que llegamos a poner una norma interna que no se ha llegado a producir, pero que la pusimos por si acaso, en la que el director deportivo y el presidente de la federación se pusieron de acuerdo para decir que no iban a jugar nunca más de dos jugadores que no fueran seleccionados por la Selección Española de baloncesto, salvo eso, pero eso es un criterio nuestro interno, ¿vale? El resto puede llevar a 6 o 7 como lleva Madrid.
Sí, Madrid lleva a 6, me parece que son, sí.
Sí, sí, bueno, en este último campeonato ha faltado Luka Doncic y ha faltado otro jugador que estaba en el campeonato de Hospitalet, pero han jugado, han estado con el año pasado, parece que fueron 5 o 6 también. Es decir, que eso tiene que ser cada federación autonómica la que lo regule, porque la Federación Española no puede hacer absolutamente nada, dado que tiene las de perder.
Para que la gente lo entienda, este campeonato no se hace por nacionalidades, sino por fichas federativas.
Si yo esta película ya me la conozco de hace tiempo, también en otras disciplinas, y es que es algo que yo siempre he entendido, alguno me podrá tachar, incluso no sé si como xenófobo, que no es por ahí la cosa, es tirar piedras contra tu propio tejado, tendrás que potenciar primero lo tuyo para pensar en un futuro y luego poder sacar pecho cuando quedemos campeones del mundo, porque si no, luego va a ser muy difícil.
Porque no estamos hablando de nacionalidades, sino de seleccionados.
Exacto, por eso estoy hablando.
Eso es el tema. El tema es un tema muy controvertido, porque jurídicamente ya te digo que les da el respaldo, la federación quiso en su día tal, pero se encontró con la parte jurídica que, como bien sabéis, pues a veces es un obstáculo infranqueable. O sea que
el apartado político, que cuando se
mezcla... Pero bueno, de cualquier manera, nosotros pusimos esta regla, nosotros hemos jugado con una chica que juega en Uva Ponce, que está becada aquí y no es seleccionable, evidentemente, también, pero bueno, nosotros creíamos que teníamos que poner un tope, porque en un momento determinado, si los equipos de clubs, por levantar su nivel y por pensar que es una buena inversión, porque verdaderamente también están ayudando mucho a estas niñas, esa es mi opinión, niñas que en África, vete a saber qué hubiera pasado con ellas si no hubiera sido por el baloncesto, ¿no? Y están haciendo los clubs un esfuerzo importante en formarlas. Obviamente también les ayudan a nivel deportivo, pero queríamos poner un límite para que nuestras propias jugadoras que van con nosotros de minibásquet pues se vieran protegidas.
Nacho, el límite nos lo pone a nosotros el reloj, que es que son ya prácticamente las 4. Un placer hablar contigo y de nuevo enhorabuena por el buen trabajo realizado.
Muchas gracias, Nacho.
Un abrazo, gracias.
Nacho Coque, director técnico de la Federación. Alex, el próximo miércoles seguiremos hablando de estos temas y de muchos más, claro.
Muchos más. Tenemos temas ya para 2 años, ¿eh?
¿2 años? ¿Piensas estar con nosotros 2 años? ¿O piensas que en 2 años ya me tumbas, no? Ya me mandas a casa. Las 4, llega la información nacional aquí en COPE. Nosotros nos marchamos. 3:20, mañana más deporte. Hasta luego.